Vamos a hablar ahora con una mujer científica y emprendedora que está a la cabeza de G-Bean, que es el primer emprendimiento uruguayo que comercializa abejorros. Sí, señores.
¿Cómo?
Abejorros, un tipo de abeja autóctona del género Bombus. ¿Para qué la comercializa? Para mejorar la polinización de los cultivos comerciales. Todo esto surge del conocimiento, de la ciencia y de la investigación que Gina Salvarrey ha hecho durante su vida. Gina es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones de ANI. Además es docente de la Facultad de Ciencias, llevando a cabo proyectos enfocados en la biología de los polinizadores, o sea, toda su vida allí enfocada con las abejas, y es socia fundadora de este emprendimiento G-Bean. ¿Cómo estás, Gina? Buenos días.
Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, toda la vida estudiando las abejas hasta que un día dijiste, de acá puedo sacar un emprendimiento. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, en realidad cuando comencé mis estudios en la licenciatura me enfoqué como en el comportamiento de los abejorros. Y a medida que fui profundizando lo que era el grupo, fui viendo que en otras partes del mundo se estaban utilizando como polinizadores, o sea, se estaban manejando como polinizadores, porque no nos olvidemos que son insectos que están en nuestro ambiente, que cumplen una función y que a veces no la vemos. Entonces, en este caso, bueno, se empezó a valorar su rol polinizador, y allí fue cuando empecé a profundizar en lo que tiene que ver con la biología, el comportamiento de estos abejorros y de su potencial contribución a la producción agrícola.
Gina, el abejorro no es lo mismo que la abeja, por más que sean de la misma especie.
No, en realidad abejas son todos los insectos que pertenecen a la superfamilia Poidea.
Ahí está.
En el mundo tenemos 20.000 especies de abejas, que dentro de nuestro trabajo también uno de nuestros objetivos principales es también dar a conocer lo que son las abejas en general, sobre todo las abejas nativas de nuestro país. También hemos hecho un librito por ahí para
niños,
educar a los niños,
sí,
para que conozcan, y así de a poco ir todo desasnándonos y ir conociendo este maravilloso grupo, bueno, que tiene, como te decía, 20.000 especies y que dentro de ellas hay una gran diversidad.
Claro.
Una de esas abejas es el grupo de los abejorros, que son abejas también,
claro,
que la distinguimos de la abeja melífera, que es la que generalmente conocemos, pero los abejorros son abejas del género Bombus.
Ahí está, y son más grandes que las que hacen miel.
Son más grandes que las que hacen miel, son unos regordetes peluditos negros que a veces algunas personas también las confunden con mangangá, que son otro tipo de abejas, pero que tienen diferentes formas de vida y diferentes comportamientos. Los abejorros, que son los que yo manejo y crío, son abejorros sociales que forman grupos, o sea, forman grandes familias que nos permite trasladar, si los tenemos en una caja o en un dispositivo, poder instalarlo y trasladarlos. Y lo que tienen las abejas sociales es que las obreras se especializan en recolectar el néctar y el polen que necesitan como alimento, y en esta actividad contribuyen en gran medida a la polinización de los cultivos.
Claro, son clave entonces, como siempre lo decimos cuando hablamos con productores, en la biodiversidad, ¿no? En las abejas, la polinización que hacen.
Sí, nosotros en nuestro emprendimiento en realidad lo que hacemos es que pretendemos abastecer al productor con un polinizador nativo, pero también tenemos un compromiso con la conservación de lo que son todas las abejas en general. Porque acá nosotros hablamos de un grupo que es el que más conocemos y el que podemos manejar, pero hay una gran diversidad de estas otras abejas que poco se conocen, y todas ellas están contribuyendo a la polinización, ya sea de cultivos comerciales como de especies vegetales que están en nuestro ambiente y que también tienen que reproducirse y conservarse.
Claro, para el productor, por ejemplo, la ayuda, entre comillas, de los abejorros, ¿hace que su producción rinda más?
Sí, exactamente. Los abejorros muestran un gran potencial o una buena capacidad polinizadora en algunos cultivos, por ejemplo, en uno de los que más se luce es en el tomate. Mira. Porque son capaces de realizar la polinización por zumbido, o sea, manejan la flor para liberar grandes cantidades de polen, y nosotros hemos reportado mejoras en torno al 70% de lo que tiene que ver con la cantidad de tomate producido. Pero además, el tomate tiene una mejor calidad, porque el producto final de la polinización es el número de semillas. Si pensamos en un tomate con un gran número de semillas, también va acompañado con una buena jugosidad, que es lo que preferimos o lo que le da la frescura al fruto, ¿no?
Claro, totalmente. Entonces, para la producción de tomate, ¿y qué otro producto puede ser?
Bueno, también tiene muy buen trabajo sobre las cucurbitáceas, zapallito, melón. El melón hemos visto también que mejora las características del fruto, lo que tiene que ver el espesor de la cáscara, que también va relacionado con el después de la cosecha del fruto hasta llegar al consumidor. Un fruto que tiene una estructura fuerte va a llegar al consumidor en mejor estado. A ese detalle es, claro. Se ven los beneficios de la polinización.
¿Y cómo es el trabajo que hace tu emprendimiento, tu empresa? ¿Vos crías los abejorros en cautiverio, digamos, y los llevas al lugar?
Claro, porque este grupo lo que tiene, la complejidad que tiene es que tiene un ciclo anual. Están presentes únicamente en la primavera y en verano, de forma activa en la naturaleza, trabajando sobre las especies vegetales.
¿Sí? Ahí está. O sea que el productor los tiene en la naturaleza solamente en dos momentos en el año.
Claro, exactamente. Y sin embargo, como es necesario contar con este polinizador en algunos momentos del año donde no estarían naturalmente, es que surge la necesidad de criarlos en laboratorio para poder coordinar y de alguna manera hacer coincidir el abejorro con la flor que se desea polinizar.
Ah, claro, perfecto, perfecto. Y ahora, ¿vos trasladás una colonia entera que criaste en cautiverio?
Claro, nosotros comenzamos a desarrollar nuestro producto a partir de una reina fundadora, una reina que está fecundada por un macho y que ella comienza a formar su nido. Una vez que logramos que tenga esa colonia más o menos 80 obreras, se traslada la caja hacia el cultivo, que se lo instala directamente en el medio del cultivo para que puedan alimentarse a partir de él y así polinizarlo, y después los beneficios los verá el productor una vez cosechado el producto.
Claro, ahí está. ¿Y cuánto vive un abejorro?
Bueno, en general las colonias naturalmente tienen ese ciclo anual que te decía, que comienza en la primavera y termina a principios de otoño. Ah. El abejorro de forma individual, bueno, varía, tiene más una vida de 20 a 30 días, pero la colonia puede durar 2-3 meses.
Ahora,
siempre de acuerdo a las condiciones en las que está, ¿no? En algunos, por ejemplo, sistemas productivos, como es el trabajo bajo invernáculo, se ve más restringido su tiempo de vida.
Claro. Ahora, entonces, cuando vos depositás esa colonia allí, en por ejemplo, en un invernadero o en el medio de un plantío, después esa colonia muere allí.
Muere allí, termina muriendo. El éxito que ya tiene desde el punto de vista de su ciclo biológico es producir nuevas reinas que van a volar y van a hibernar, porque esta especie hiberna, esas reinas van a hibernar en algún refugio que encuentren en el ambiente.
En la naturaleza. ¿Vos no las volvés a capturar?
No, o sea, en realidad yo en algunos casos las vuelvo a capturar como para tener un suministro de material biológico, pero ellas en realidad se van y se instalan en el ambiente.
Claro, cuando vos, una colmena entonces, cuando una colonia de estas, cuando vos la instalás, tiene 80 obreras más los zánganos, más la reina, ¿llevas
no,
todo?
Este ciclo, en las etapas iniciales, solamente está constituida por una reina y por sus obreras. Al final del ciclo comienzan a nacer los machos, que la única función que tienen es la reproducción.
Ah, ah.
Cuando aparece un macho ya estamos marcando el final de ese nido, de ese ciclo.
Genial, claro.
Sí, esos machos se van a fecundar con las nuevas reinas que también van a nacer de esos nidos, y así la reina queda fecundada, diciéndolo directo, guarda los espermatozoides en una bolsita interior y se va a hibernar durante todo el invierno.
Claro.
Sale en la primavera cuando hay recursos florales de nuevo y las condiciones son amigables para que ella forme su nuevo nido, se despierta y empieza a trabajar de nuevo.
La reina es la más grande, ¿la reconoces así?
Sí, sí, es mucho más grande.
Claro, o sea que vos lo que tenés que tener en tu haber para armar estas colmenas en cautiverio son reinas.
Reina fecundada.
Reina sí. Fecundada, porque si sola no te sirve de nada.
Sí, sí, sí.
Claro, ahí está.
Lo que pasa es que a veces el macho ya cumplió su función y en realidad la reina, es, teniendo el material adentro, ya es como...
No puede eliminarse el macho.
Ahí está. Sí. En las abejas es medio así, los machos tienen esa función lo más reproductiva y no participan en la recolección de alimentos.
Claro, en eso son todas, las obreras son todas hembras.
Sí.
Las
sí.
Obreras son todas hembras, ahí está.
De todas formas, digo, no hay que desestimar que de alguna manera los machos también no. Se alimentan de néctar y polinizan, pero
claro.
Su contribución es mucho menor porque no colectan activamente los recursos.
Claro, y por cada colonia, ¿a cuántos metros cuadrados puede polinizar? ¿Son metros cuadrados o lo puedo medir en más?
Sí, ellos tienen la capacidad de volar kilómetros. El tema es que si están instalados en un predio, en determinado cultivo, teniendo el alimento cerca, ellos se van a ir moviendo de acuerdo a las necesidades que tengan y la disponibilidad de flores que haya.
Claro, claro. Sí. O sea, que no se van muy lejos, digamos. Si ahí están en el medio...
Si tienen alimento cerca, no. Es la idea. Por claro. Eso también lo ponemos en el centro o muy cercano al cultivo que queremos polinizar, cosa de que lo primero que vea y que encuentre es el cultivo que queremos que trabaje y así se alimente.
Claro. Seguramente algunos me estarán preguntando, ¿estas abejorros no hacen nada al ser humano?
Sí, pican. Y pican muchas veces. Lo que igual nosotros tenemos como siempre la recomendación, y es como todo este mundo de las abejas, que maravilloso. Las colonias tienen una organización social. Hay sí. Algunos individuos que se dedican a buscar el alimento y otros que quedan en el nido para defenderse.
Para claro. Defender. Los soldados.
Claro. Exacto. Sí, son las guardianas ahí.
Las guardianas. Soldadas.
Entonces, claro, en el campo, trabajando sobre las flores, no hay ningún problema con los abejorros. Puede pasar una persona perfectamente que bien. No la van a registrar. Bien. El objetivo es buscar la flor. Ahora, el nido es lo que hay que tener más precaución. Porque ahí están
con el nido y te pican como un queso. Claro.
Sí, con ciertas precauciones no hemos tenido grandes problemas. Solamente pasar sigilosamente, no moverlo, no hacer ruidos fuertes cercanos al nido.
Claro.
Ese tipo de cosas.
Y vos adaptás estas soluciones a cada uno de los productores que te pueda contactar, es decir, para el productor de tomate, de semillas, etcétera, etcétera, vos vas al lugar y haces un estudio de la situación para recomendar qué tipo de abordaje polinizador le das.
Sí, el enfoque que nosotros queremos darle es que nos, como que ponemos el foco en la interacción polinizador y planta que queremos polinizar. Así como te estoy hablando de las abejas y hay un montón de particularidades y características que te nombro y que debemos de conocer, las plantas también tienen todas sus características y sus manejos que hay que tener precaución, cuidado y hacerlo de cierta forma. Entonces, la idea es acompasar las dos cosas y hacer como un estudio del momento y el objetivo que queremos lograr, y de esta forma, bueno, hacer que el polinizador sea lo más eficiente posible y que el cultivo dé el mejor rendimiento posible también. Claro. Entonces estudiamos el ambiente, también, nuestra idea es seguir profundizando en el estudio de los polinizadores y abordar otros grupos, fomentando formas de atracción a otros polinizadores que están siendo menos protagonistas, pero que son muy buenos contribuyendo a la reproducción de las plantas.
Claro.
Y así como tener una visión global de lo que es el polinizador y su acción.
Bárbaro. Y sí, como siempre decimos, las plantas se quedan quietas, alguien las tiene que traer, unir el macho con la hembra, ¿no? Porque
exacto.
si no hay magia en todo esto. GB es el emprendimiento entonces que lleva adelante Gina Salvarray, pero antes de despedirte necesito por favor que nos hagas la diferencia, si lo piden los oyentes, entre abejorro y mangangá.
Bueno, el mangan, si bien son de tamaño bastante parecido, sobre todo en primavera, que tenemos en la naturaleza a la reina de abejorro, que es muy parecida a la del mangangá, la principal diferencia es que el mangangá es solitario y hace nido en la madera. Muchos habrán visto agujeritos en algún tronco, en algún poste, sí, claro. Y de ahí sale una abeja grande. Ese es un mangangá, es una hembra que tiene su nido y que es un solo individuo por nido. ¿Sí? El abejorro es social, hace nido en el piso, y cuando nos topamos con algún nido que está a veces abajo de hojarasca, en algún pie de árbol medio seco, van a salir muchos individuos, porque está constituido por una reina y un montón de obreras, que puede llegar a ser un nido de 300 individuos si crece mucho.
Es decir, que hay que correr en los dos casos. Uno peor todavía, porque el son mangangá, muchos.
El mangangá, este que hace orificios en la madera, es muy poco probable que sea agresivo.
Bien.
De hecho, está muy cerca a las casas siempre.
Perfecto.
Porque se favorece de estructuras de lugares.
Perfecto. O sea, donde sí hay que correr es cuando nos encontramos con tus amigas, los
sí,
abejorros.
Sí, si no me llaman, que vemos de encontrar una solución.
Ahí está. Bueno, porque no hay repelente, no hay nada para ponerse.
No, pero es como te digo, pocos casos han habido de
solo si te encontrás con el nido.
Sí, sobre todo, bueno, en los abejorros en la época de otoño, cuando está en la reproducción, que hay muchas reinas y que a todos se nos ocurre hacer la poda, porque está, hay que prepararse. Ahí es cuando la gente, prendiendo la máquina de cortar pasto, pasando el tractor, se empieza a topar con los nidos. Esos nidos estuvieron meses ahí y nadie se dio cuenta, pero... Bueno, cuando pasamos la máquina y le vibramos el nido, ahí es cuando salen a defenderse.
Se arma todo el día, ahí salen las soldadas, se arma la hecatombe. Muy bien. Sí. Gina Salvarrey, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo y la seguimos en cualquier momento hablando de abejas, abejorros y demás.
Por supuesto, encantada. Muchas gracias.
Muchas gracias, que pases bien.